El domingo 25 se celebraron elecciones autonómicas en Galicia y en Euskadi. PP y PNV fueron respectivamente sus ganadores. Estos resultados pueden ser analizados en una doble clave para estas comunidades y para un gobierno en Madrid. Ignacio Foce, subdirector del Norte de Castilla. Buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Ignacio, ¿qué conclusiones podemos sacar de las elecciones autonómicas en Galicia y en Euskadi? Porque de entrada no ha habido sorpresas. En Galicia el PP gobernará con mayoría absoluta, con 41 diputados, y en el País Vasco en principio el PNV también. Sin absoluta, sí, pero bueno, mira, ha ganado.
Hay noticia de las últimas horas. Ayer por la tarde la Junta Electoral del País Vasco, en el escrutinio definitivo, restó un diputado al Partido Nacionalista Vasco y se lo dio a la formación Bildu. ¿Esto qué supone? Pues que si hasta ayer por la tarde el PNV podría gobernar perfectamente con un acuerdo con los socialistas en Euskadi, a partir de ayer por la tarde eso ya no va a ser suficiente y el PNV se le ha complicado la formación de gobierno. No exageradamente, pero ya no será tan fácil como simplemente un acuerdo con otra fuerza política. Tendrá que hablar con alguna más. ¿Qué ha supuesto los resultados? Pues hay que leerlos forzosamente en clave nacional, en clave española, y parece que la gente lo que ha hecho en los dos sitios ha sido optar por, no sé si puede sonar un poco cursi, ha sido optar por el orden. Es decir, ha votado a gestores, ha visto que quienes gestionan sus servicios públicos esenciales, porque en España los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, dependencia, mayores, están todos bajo mando de las comunidades autónomas, bueno, pues han optado los votantes, sería la primera lectura que hay que dar, han votado por la gestión, han votado por la eficacia, han votado por el orden, por la tranquilidad, y eso tiene una traslación a España, por supuesto.
Ignacio, ¿sale reforzado Feijóo para el futuro y Rajoy para Madrid?
Por supuesto. Feijóo es ahora mismo la persona, el dirigente al que se vuelven todas las miradas, no solo en el Partido Popular de España, sino también del resto de fuerzas políticas y yo diría que de todos los españoles en la franja del centro-derecha. Rajoy, evidentemente a Rajoy le da una tranquilidad como se la dio hace 8 años, porque hay que recordar que hace 8 años las primeras elecciones gallegas que ganó por mayoría absoluta Alberto Núñez Feijóo también le dieron a Rajoy una absoluta tranquilidad en el ámbito estatal porque le permitió hacerse con el control del Partido Popular. Entonces estaba en la oposición y quien le puso, José María Aznar y otros dirigentes regionales, entre ellos la madrileña Esperanza Aguirre, estaban maniobrando para retirarle el control del partido. Hace 8 años le salvó del control del partido y ahora es muy probable, bueno, pues está al alcance de la mano, a ver qué pasa hoy en el Partido Socialista, está al alcance de la mano que pueda ser investido bien en una tercera votación antes de un mes o bien si se repitieran por tercera vez, Dios no lo quiera, las elecciones generales en España.
Bueno, yo que soy gallega tengo curiosidad por saber cómo se ve esto desde fuera del macizo galaico, más allá del macizo galaico. ¿El PP de Galicia suma con el PP de España o es otra cosa? Es decir, ¿el votante gallego del PP vota su partido más que al PP español? ¿Cómo lo veis desde ahí?
Sí, el Partido Popular, y fíjate que estamos hablando, tú eres gallega, yo soy castellano-leonés. En tu comunidad la referencia del PP es Feijóo, en Castilla y León es Juan Vicente Herrera, son dos líderes muy consolidados, muy, muy consolidados en el ámbito nacional, y los dos, digamos, que representan, Feijóo más todavía, por la naturaleza de la comunidad que preside, representan un regionalismo no excluyente, es decir, un regionalismo que hace España. Sin tener que salirse además del paraguas de la conjunción de lo que es un partido que haría lo mismo en el resto de comunidades autónomas, ya digo en Castilla y León con menos intensidad, pero lo está haciendo de cara a sumar, a que los varios todos formen un todo conjunto. No sé si me estoy explicando, es decir, las distintas regiones, las distintas comunidades autónomas, al final que trabajen cada una en su ámbito por una idea común política y administrativa que se llama España. Entonces, en Galicia, el PP y sobre todo Feijóo, que no hay que olvidarse que hace 10 años se hablaba en el PP de los del clan de la boina y los del clan del birrete. Supuestamente Feijóo sería de los del clan del birrete, ¿no? De los uh-huh. universitarios, de posteriormente de profesiones liberales o funcionarios de ámbito urbano, y que toda la atomización que hay, que tú la conoces perfectamente,
claro.
En aldeas y en municipios en Galicia, estaría en manos de otro sector, de los uh-huh. que llamaban el clan de la boina. Bueno, hoy por hoy, 8 años después, Feijóo simboliza a la vez el birrete y la boina. Ya no hay en el ámbito rural unas referencias para el Partido Popular de Galicia y otras en el ámbito urbano. Es Feijóo el que ha conseguido en todo este tiempo unir a ese partido rural y urbano y a la vez transmitir al resto de España una idea, insisto, muy regionalista, pero no excluyente de la nación española.
¿Qué supone sociológica y políticamente que En Marea constituya la oposición de izquierdas?
Pues evidentemente, social y sociológicamente, que hay una izquierda que ha girado más a la izquierda, una izquierda que se va más a un espectro ideológico todavía más de izquierda, fuera de la socialdemocracia, que es la que encarnaba el Partido Socialista en los últimos años y la sigue encarnando. La gente ha visto que el Partido Socialista se escoraba quizás demasiado al centro, abandonaba unos espacios de izquierda, unos espacios de calle, para entendernos, que estaba demasiado en las instituciones y en los despachos y olvidaba la calle. En Marea lo que ha hecho ha sido ocupar esa calle, no de ahora, ojo, no después del famoso 15M, cuando en toda España salieron los jóvenes y la gente que quería protestar, salieron a la calle y ocuparon plazas y parques, no. En Marea nació de una situación social muy conflictiva con el famoso hundimiento del Prestige, que lo que hizo fue ver cómo, por un lado, iban las instituciones y determinados partidos, y por otro, en la calle alguien se quedó, digamos, como huérfano políticamente. Pero fueron muchos los que se quedaron como huérfanos políticamente. Uno tras otro, han ido conformando una gran mayoría que es ahora la que es la referencia en la izquierda. Y no olvidemos una cosa, si sumamos En Marea y el BNG, que no quiso el BNG ir junto con Marea a las elecciones, si lo sumáramos ahora a la representación que tienen parlamentaria, el Partido Socialista, que fue gobierno de Galicia, presidió Galicia hasta hace 8 años, solo hay que volver la mirada a 8 años, ahora mismo estaría como tercera fuerza, no voy a decir que residual, pero bastante, bastante distanciada de lo que sería la segunda, que sería la suma de Marea y del bloque nacionalista gallego. El PSOE, digamos, ha iniciado un declive que se ha ido consolidando, ese declive, fijaos que para hablar de esta manera cómo tienen que estar las cosas, ha ido consolidando ese declive hasta llegar a un momento en el que ha dejado de ser alternativa de gobierno, ha dejado de ser fuerza convocante y pasa a ser fuerza convocada, tanto en Galicia como en el País Vasco, porque en el País Vasco la caída que ha tenido el Partido Socialista ha sido tremenda, tremenda.
Y ahora que hablamos del PSOE, hoy precisamente se celebra un comité federal. ¿Estos resultados lo han abocado al hundimiento y el cese de Pedro Sánchez parece inminente?
Parecería inminente. Desde luego el comité federal que estaba convocado para las 9 de la mañana todavía no ha empezado. Y ya pasamos el mediodía. Imaginaos el carajal que se le ha montado al Partido Socialista, la guerra civil que está viviendo, que ni su máximo órgano entre congresos, su máximo órgano de dirección, que sería el Comité Federal, es capaz de ponerse de acuerdo para desarrollar una sesión de debate, ¿no?, de posturas. Las últimas noticias que están saliendo de dentro de ese Comité Federal indican que algunos de los que todavía permanecían fieles a Pedro Sánchez anoche ofreció una rueda de prensa, bueno, no una rueda de prensa, ofreció una declaración porque no permitió preguntas, y dijo que el Partido Socialista o él o Rajoy, que o elegían apoyar vía la abstención a Rajoy o adiós o lo apoyaban a él. Hoy algunos de los fieles por la mañana parece que le han empezado a abandonar, dicho todo esto entre comillas, y ya optan por una gestora. Si esa solución se acaba imponiendo a lo largo del sábado, desde luego la salida de Pedro Sánchez de la Secretaría Federal del PSOE es más que inminente. Es más que inminente. Podemos terminar el día con Pedro Sánchez fuera de la Secretaría del PSOE, pero también esto está dicho a la hora en la que estamos, la 1:20 de la tarde. Queda partido y largo toda la jornada, posiblemente.
Otro aspecto más de las elecciones gallegas, el BNG resiste, sí. Y se me ocurre pensar, ¿el nacionalismo ideológico no puede con el nacionalismo genuino del ciudadano gallego?
Pues evidentemente, lo del BNG es un mérito bastante notable, porque después de haber estado también en el infierno, entendiendo por el infierno, después de haber perdido mucho apoyo social, dado la peculiaridad que tiene la personalidad de Beira, su máximo representante y su líder, que ya en estas elecciones se ha apartado por una cuestión de edad, lo que ha permitido durante estos últimos años ha sido consolidar su propia idiosincrasia y su propia ideología. Y eso al final los votantes lo han premiado, incluso pese a la cerrazón que parecía inicialmente transmitir Beiras durante el verano, cuando no quería acudir en coalición con En Marea a las elecciones gallegas, bueno, pues hasta eso se ha constituido luego ante el votante, ante su votante sobre todo, como un hecho, digamos, distintivo, como un hecho que le ha permitido decir, yo tengo todavía una ideología y una filosofía, por decirlo así, de vida política que me distingue de En Marea, y la prueba está en el número de escaños que ha sacado, ha superado la media docena y no deja de ser una consolidación definitiva, porque sobre todo, insisto, afronta el relevo de un liderazgo tan genuino y tan fuerte como el de José Manuel Beiras.
Vamos a hablar ahora de Euskadi. El PNV va a tener más problemas de los esperados para gobernar, ¿no?, como decíamos antes.
Sí, alguno más. Para la investidura, alguno más, porque ya no solo va a tener que apoyarse en el PSE para sacar adelante la votación de investidura. Hay que tener en cuenta que la ley electoral del País Vasco es completamente distinta a la nacional en España y a la del resto de comunidades autónomas. Allí no hay que andar esperando una segunda votación y demás. Sale como que fuera un ayuntamiento, sale el que más votos tiene en la votación de presidente. La suma de Partido Socialista de Euskadi y PNV le permitía a Urkullu salir en la primera votación. Bueno, ahora va a tener que negociar a tres bandas, en vez de dos va a tener que negociar a tres bandas para poder salir en esa votación. A ver, no constituye un gran, por decirlo así, una gran contrariedad para los nacionalistas vascos, pero sí les va a obligar a tener que desarrollar otra serie de negociaciones que, ojo, no tienen por qué ser la de buscar el voto afirmativo del Partido Popular, simplemente una abstención de cualquiera de las fuerzas, Bildu o Podemos, les permitiría a ellos perfectamente gobernar, pero lo va a tener que negociar, y una triste abstención, digo una triste porque no tiene que ser veintitantas, con una le vale, le va a tener un coste político que hasta ahora, a lo largo de la semana, había quedado completamente descartada.
En Podemos esta vez no ha podido con Bildu, como si lo hizo en las generales.
Bueno, Podemos siempre ha salido en las tres últimas convocatorias electorales en el País Vasco, siempre salía como gran fuerza. De hecho, en las generales de junio, Podemos estuvo por encima del Partido Nacionalista en número de sufragios. ¿Eso qué auguraba? Cuando lleguen las autonómicas va a ser incluso primera fuerza, la hegemonía del PNV quedaba en entredicho, bueno, poco menos que las penas del infierno para el PNV, ¿no? Porque Podemos iba a darle ese sorpaso no solo al PSE, sino al propio PNV. ¿Qué ha pasado? Pues que el votante distingue muy bien, yo creo que la democracia está tan consolidada en España que el votante distingue perfectamente cuándo tiene que votar un alcalde, cuándo tiene que votar un presidente autonómico y cuándo tiene que votar un presidente de comunidad de vecinos. Y esta vez el votante, pese a ser el mismo que hace tres meses, cuatro meses, en junio, en las generales, el votante sabía a lo que iba. Insisto, sus servicios públicos esenciales, cómo se los gestionaban. Ojo, el propio concierto económico vasco, que le distingue junto a Navarra del resto de las comunidades autónomas de España, Bueno, todo eso ha hecho que la gente haya dicho, prefiero al PNV, que sé que me lo gestione y lo gobierna bien, que no a otros. Además también, por ejemplo, que es donde más daño ha hecho Podemos, ha sido a Bildu. Bildu en los ayuntamientos a los que llegó el año pasado, 2015, ya empezó a tener determinados problemas de gestión con cosas tan esenciales como pasó en el anterior mandato, cosas tan esenciales como la recogida de basuras. Y eso a la gente pues le hace distinguir quién le gestiona la recogida de basuras y quién le gestiona la sanidad. Entonces, Podemos no ha conseguido, posiblemente, o principalmente, mejor dicho, por no tener una trayectoria de gestión en ningún tipo de instituciones más allá de los ayuntamientos en los que entró el año pasado, eso le ha impedido el que la gente pueda mirarle como una alternativa de gestión, insisto, de gobierno del propio Partido Nacionalista Vasco.
5 años sin ETA hacen que ya no pese tanto el factor identitario, pero sí más el social.
No, quizás no, porque el factor identitario ha estado ahí. Ojo con Bildu, que ha tenido Bildu, es el que recoge todo lo que en su momento fue el movimiento Abertzale, que incluso en esta ocasión también trataba de presentar a alguien como Arnaldo Otegi, que ha sido el ejecutor político de toda aquella ideología que desde el otro bando se ejecutaba con las pistolas, se desarrollaba con las pistolas. Bueno, Bildu ha estado ahí, Bildu tiene un peso bastante llamativo. Lo que pasa que hay, digamos, una nueva generación post-ETA, porque los chavales que tenían 14, 15, 16 años cuando ETA dejó de matar, han votado ya en estas elecciones al Parlamento Vasco. Hay un nuevo movimiento, digamos que está el clásico de edades por encima de los 45, entre los 25 y los 45, que estarían mirando precisamente a Bildu, y por debajo de los 25 o incluso los 22, que bueno, miran a Bildu. Han visto cómo sus hermanos mayores, incluso algunos a los padres de algunos amigos, viéndoles cómo se han criado en ese movimiento sociológico abertzale y político abertzale. Pero en este caso han optado por ver cómo después de las armas también hay otro movimiento a la izquierda que no es solo el abertzale, no solo el nacionalista abertzale. Es quizás la mayor sorpresa, no sorpresa, quizás el mayor factor a tener en cuenta en este momento. ¿Por qué Podemos le ha disputado el voto en el espectro ideológico de izquierda al movimiento abertzale? Es para analizar y para estudiar en los próximos meses. Ahí habrá que esperar a que los que entienden bien de todo lo que ha pasado en Euskadi y en el País Vasco en los últimos 25 años puedan poner en orden todas las ideas y todas las consecuencias de lo que se deriva del escrutinio de las urnas en el País Vasco el domingo pasado.
¿Los votos que ha perdido el Partido Socialista de Euskadi, a dónde han ido?
Pues muchos, por no decir la totalidad. Desde luego, la traslación en número de escaños demuestra que se han ido a Podemos. Podemos ha quedado iba a decir, si no se entiende el tono peyorativo, que no lo digo así, ha sido como, iba a decir recogedor, para ser más correctos, ha sido el receptor del desencanto con el PSE, como en el resto de España le ha pasado al Partido Socialista Obrero Español, con el Podemos Nacional. Todo ha ido para ahí. Por eso insistía yo antes, como un movimiento que estaba en el PSE con la gente joven y demás, movimiento sociológico de izquierdas, ha abandonado al Partido Socialista de Euskadi, que hasta ahora era fuerza hegemónica en la izquierda, no así en la parte abertzale, evidentemente, y sin embargo a ti le han abandonado al PSOE en esta ocasión y se han ido a Podemos. Todo ha ido a Podemos. Lo que se puede decir que con total seguridad ha habido también bastante voto del Partido Socialista que no ha ido a votar, ¿eh? Se ve en el movimiento, en el número de abstenciones y el porcentaje que ha alcanzado en algunos feudos socialistas, como algún votante no ha querido darle el voto a Podemos, votantes socialistas, pero tampoco se lo han dado a su partido. Sea un aviso para el futuro, sea porque han decidido abandonar al Partido Socialista, habrá que esperar a siguientes comicios, ¿eh?
¿Las elecciones en Euskadi van a influir también en Madrid?
Claramente, claramente. En este momento los 5 diputados nacionalistas vascos del PNV, los del PNV, son esenciales para que en una tercera votación pudiera salir Mariano Rajoy. Digo esenciales desde el punto de vista de la abstención. Votaron en contra en la primera y segunda votación a Mariano Rajoy después del 25 de junio. Y ahora se para salir de que le fueran a dar el voto afirmativo es muy difícil, sobre todo como quedó después de la segunda votación. El no es no también del Partido Nacionalista Vasco. Transformarlo en abstención, pues va a depender mucho de cómo termine el follón que vive ahora mismo la guerra civil que se ha desatado en el Partido Socialista en España. Pero claro que es esencial lo que ha pasado, muy, muy esencial para que pueda salir Mariano Rajoy y no haya terceras elecciones. No obstante, yo digo que tienen todavía que salir en las próximas semanas el componente fenicio de los agentes políticos, es decir, tiene que empezar la parte comercial, entendiendo por tal la negociación de yo te doy, tú me das, yo te doy tales funciones y competencias, y tú me dices si me las puedes dar, y entonces todo es cuestión de negociar. Llega ahora la parte esa, ¿no? A raíz del resultado de las elecciones vascas. Hay servicios y funciones que todavía mantiene el Estado y que el PNV quiere para el País Vasco. Entonces, sin ir más lejos, todas las competencias que quedan sobre prisiones, por citar una muy llamativa, que en Euskadi tiene especial peso por la parte de los presos de ETA. Bueno, es momento de que empiece esa parte, que no puede demorarse mucho, ¿eh? El reloj está contando y queda menos de un mes para que acabe el plazo antes de decidirse si se convocan las terceras elecciones.
Ignacio Foce, subdirector del Norte de Castilla. Veremos qué pasa, veremos si se forma gobierno antes de final de año o hay terceras elecciones en Navidad, finalmente. Muchas gracias por habernos atendido.
Oye, gracias a vosotros, y ese veremos qué es lo que pasa. Espero que lo podamos compartir con vuestros oyentes cuando vosotros queráis. A vuestra disposición y a la de vuestros oyentes me tenéis, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Ignacio. Un saludo. Hasta otra ocasión.
Un saludo. Hasta luego.